Salmo 108. El salmo de hoy es breve, es bello, es un favorito de muchos. Y ya por siglos los hermanos han aprendido cómo tener victoria sobre sus problemas meditando en este salmo. Y aunque esto no tiene nada de malo, para apreciar bien lo que está pasando en esta canción, es mejor entender algo de su contexto original. Son los pensamientos, antes que nada, de David, que era un rey, un hombre del gobierno. No era una persona privada luchando con las dificultades normales de la vida, sino que era un hombre público del Estado. De hecho, David era un guerrero. Un guerrero piadoso que también sabía cómo componer canciones y ofrecerlas como alabanza seria. Muchos que saben poco de la vida de David, cuando escuchan su nombre, se piensan en cómo mató al filisteo, a Goliat, como guerrero. Y cuando en las canciones David hablaba de enemigos, hablaba de fuerzas mortales que en realidad querían destruir a él y a su reino. Esto es el contexto original del Salmo. Versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. David no vino a la música pensando en otras cosas. Aunque era cabeza del Estado, jefe del ejército y ocupado en muchas otras cosas, jamás usó su vida ocupada como pretexto para poder algo tan importante como la alabanza. David vio una relación entre su alabanza sincera y su éxito como cabeza de las Fuerzas Armadas y líder del gobierno. Entendió el concepto de poner a Dios primero en su reino y después ver buenos resultados en todo lo demás, como Cristo Jesús, el Hijo de David, nos enseñó. Si alguien quiere leer Mateo 6:33. Amén, aleluya, gracias, hermana Fanny. Versículo 1 otra vez. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. David tenía muchos talentos y muchas capacidades. Entendía bien las relaciones humanas, en guiando a otros hombres. Se puede leer en su historia. Entendía la justicia, la humildad. Pero su gloria, su actividad más importante, su actividad que aseguraba el futuro próspero y seguro de su pueblo, era su dedicación y su intensidad en la alabanza. Hasta la fecha, hasta hoy mismo cantamos sobre la intensidad de David en su alabanza, ignorando lo que dijo los demás. Tenemos canciones populares sobre esto. Versículo 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Tan importante era la alabanza para David, que era su primera actividad en la mañana. Lo empezó muy temprano, antes de todo. El alba, la aparición de la luz de la mañana, despertaba a otros obreros. Pero aquí dice, metafóricamente, en la poesía de la música, que David despertaba a sus instrumentos y hasta el alba. En la vida de David, la alabanza tenía una importancia infinita. Sean lo que sean sus otras actividades importantes, sus obligaciones del Estado, como una persona sumamente ocupada, a veces la alabanza era el primero. 3. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. no solamente estaba dispuesto a darse completamente a la adoración de Dios entre los suyos, sino que estaba dispuesto a adorar en frente de quien sea. Para él era como una dimensión del evangelismo. Y hermanos, esto yo he visto personalmente pasando tiempo en las calles. Muchos logran hacer contacto con la gente por medio de su música de alabanza. Una vez en San Diego vi un grupo de hermanos, mayormente hermanas, por supuesto, pero hermanos, que estaban cantando los salmos en público. Y la gente estaba mirando, wow, ¿qué es esto? A veces hay hermanos cantando en el ministerio de Pan de Vida en frente de los desamparados en Santa Ana. En la playa de Newport, una iglesia está ahí en los jueves de la tarde y traigan guitarras y otros instrumentos y cantan al Señor como una manera de alcanzar a otros. Y yo los he visto en el invierno cuando hay vientos y no hay nadie. Ahí están, en su fidelidad. Regalen unas cosas de comer, unos chips o nueces a la gente, especialmente los muy pobres, y ahí están, alabando al Señor en público. Esto puede agarrar la atención de los incrédulos, pasando, ven a los hermanos cantando con gozo, y piensan, ¿cómo es posible que estas personas están tan gozosas en este mundo tan terrible y tan lleno de pena? 4. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Cuando los de afuera, o en las calles, o en las iglesias, la gente que visitan, cuando nos vean con entusiasmo levantando alabanzas a nuestro Señor, se pueden preguntar, ¿acaso es verdad lo que estos piensan? ¿Será que yo estoy un poco equivocado en mis opiniones sobre sus creencias? Pero si entran y ven a ti distraído en otras cosas, jugando con el teléfono, mirando a un bebé y sonriendo más bien a él, ignorando lo que realmente, supuestamente está pasando, pueden pensar que el servicio, por lo menos la alabanza, es una fraude. Cinco, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Bueno, esto está hablando de algo que ya es una realidad. Dios ya está exaltado, y no puede estar más exaltado. ¿Qué entonces está David pidiendo? Es como oramos en el Padre Nuestro. Empezando el Padre Nuestro, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando pedimos que el nombre de Dios sea santificado, estamos pidiendo que sea reconocido entre los hombres, como ya está exaltado en la gloria. Y nótalo, Cristo enseñó a sus discípulos, cuando nos enseñó a orar, esto era la primera petición, la primera. El hijo de David, como su padre, sabía que eran los asuntos más importantes. Cristo siendo no solamente 100% Dios, sino 100% hombre a la vez. Y como un hombre honraba las enseñanzas de los profetas, incluyendo su padre, después de todo, Hijo de David era uno de sus nombres comunes. 6. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndame. Ahora se ve que gran parte de su motivación era rogar por la salvación temporal de su pueblo. Estaban muchas veces en peligro, como hoy en día los cristianos, nuestros hermanos, están en gran peligro alrededor del mundo. Hay que recordar que David era un guerrero piadoso. Oraba, alababa y después se fue al campo de la batalla. 7. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Ahora, viendo a David como un gran guerrero, estas partes del Salmo tienen sentido. Dios ahora hablaba. Dios, por revelación, estaba dando promesas. Eran promesas de victoria sobre ciertos territorios. David y sus hombres estarían en el campo de la batalla, pero sería Dios llevando a cabo la victoria. 8. Mío es Galaad, Dios aún hablando. Mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Ahora habla de parte de Israel que Dios reconoció como los suyos. Dios prometió no abandonar a su pueblo como ha prometido no abandonar a nosotros. Efraín era muy grande y por esto está nombrado como fortaleza. David y Salomón eran de la tribu de Judá y como reyes daban las leyes. Y por supuesto Cristo vino de la misma tribu clarificando la santa ley de Dios para siempre. El punto es que Dios jamás abandonó a su gente, aunque ellos tenían que sufrir unas frustraciones como acto de disciplina por sus rebeliones. 9. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Dios aún estaba hablando, contestando las oraciones de David con promesas de conquista. Moab era un enemigo del pueblo y eran de los descendientes de Lot. Aunque eran de la familia también de Abraham, siendo Lot sobrino de Abraham, más tarde en la historia se convertían en enemigos mortales del pueblo de Dios. Y cuando Dios dijo que Moab sería como una vasija para lavar los pies, Dios estaba diciendo que estos enemigos estarían en una posición muy baja, derrotados. Y por supuesto podemos aplicar la promesa a los enemigos modernos de la iglesia de Cristo. 9, otra vez, Moab, la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea, gracias. Edom eran los descendientes de Esaú. Y como hemos visto estudiando Génesis, eran muchos y eran muy formidables. Estos eran guerreros de experiencia. Pero eso no es nada en contra del guerrero piadoso. Cuando tienes a Dios a tu lado, nadie se puede contigo, hermano. Si alguien quiere leer Romanos 8:31. Amén. Romanos 8:37, otra persona.
Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó. Así que podemos ver que cuando tenemos enemigos sumamente formidables, no importa. Concentrando en nuestro Dios, meditando en su poder, dándole la adoración que Él merece, ningún enemigo es mucho. Y pensando así, el guerrero piadoso puede avanzar al campo de la batalla. Versículo 10. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Ahora David está hablando otra vez, pensando en una batalla particularmente difícil. La ciudad fortificada de Moab, que se llamaba Petra, no era nada fácil de conquistar, era muy arriba, tenían protección de rocas, Todo el mundo pensaba que era casi imposible atacar allá. Y en sus oraciones, en sus alabanzas, David lo puso delante de su Señor. 11. ¿No serás tú, oh Dios, que nos había desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Parece que por razones de disciplina, tal vez, por una desobediencia, Dios no salió con ellos cada vez. Y David está presentando esto en sus oraciones. Y hermanos, esta es una razón más de poner la alabanza y la oración, la piedad general, en el primer lugar. Pero en cada generación habrá personas que creen que tienen otras cosas más importantes, claro. Más importantes que la alabanza al Altísimo. Doce. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Qué verso más importante para nuestros tiempos? Vana es la ayuda del hombre. Es una manera muy buena de pedir la ayuda divina, reconociendo que la ayuda del hombre sin Dios es vana. Esto es particularmente triste mirando ahora en la noticia lo que está pasando en Europa, en la África, casi cada día, cada semana hay ataques. En Francia, después de cada ataque de los musulmanes, el gobierno anuncia que van a poner nuevas leyes y ya tienen sus fuerzas especiales, ya tienen su toque de queda u otro medio humano para resolver el peligro. Van a emplear tecnología moderna, pero no saben que la ayuda del hombre es vana. Pueden poner sus policías y soldados en cada esquina. Pero la palabra de Dios dice que la ayuda del hombre es vana. Triste para ellos que no tienen ningún guerrero piadoso. Que lejos de confiar en el hombre, confiaría en su Dios. Con alabanzas, con ayunos, con oraciones. Tal vez con vigilias. Pero sigan confiando en el hombre y sigan perdiendo más y más. Los de Europa, donde la gran mayoría han abandonado ya la fe cristiana y la confianza en la palabra de Dios, en su gran engaño, creen que se pueden abandonar la fe cristiana, pero sin embargo disfrutar sus frutos, como la seguridad, la oportunidad, la prosperidad. Pero su gran sorpresa es que cada vez más andan descubriendo que esto es imposible. Esto es imposible. Para gran parte de Europa, ya es muy tarde. Su futuro es muy negro. Ojalá en este país despertaremos antes de duplicar los mismos errores. Trece, el último versículo. En Dios haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos. El guerrero piadoso termina su sesión de alabanza gozoso, confiado de que Dios está a su lado. Puede regresar a la batalla con esperanza, porque no anda confiando en la ayuda del hombre, que es plenamente vanidad, sino que va a la batalla confiando en la ayuda de su Dios. Doctrina. Históricamente, David derrotaba a los filisteos, o los de Moab, los filisteos, acabaron al fin del libro de Jeremías, vimos esto. Con Dios a su lado, su fuerza era irresistible. Dice en 2 Samuel 8:2, derrotó también a los de Moab, esto está hablando de David, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos corderos para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Dos tercios los mató. David tenía la oportunidad de acabar completamente con ellos. Pero como eran descendientes también de Abraham y de Isaac, los mostró la misericordia parcialmente. Conclusión. Uno pudiera preguntar, ¿pero qué tiene que ver todo esto conmigo y con mis problemas diarios? Una pregunta válida, aunque el Salmo no era originalmente compuesto para esto. Pero podemos hacer la aplicación. Primeramente a la iglesia. David, en el Testamento Antiguo, corresponde a Cristo en el Nuevo. Los dos son reyes. Los dos están de la tribu de Judá. Y Dios ha prometido poner todo bajo los pies de Cristo. Si alguien quiere leer a Hebreos 2:8. Amén. Dice, todo lo sujetaste en el pasado. Ya está hecho. En principio, ya está cumplido en la mente de Dios. Es un hecho. Aunque es algo que parece imposible a nosotros por nuestra incredulidad. Pero en la historia del mundo, Cristo estará más y más ganando los corazones de los hombres. En la mente de Dios ya es un hecho. Como dijo, que diferentes lugares eran el suyo, Dios pudiera decir si quería, Irak es mío, Arabia Saudita es mío para Cristo, aunque ahora ni un cristiano ni se puede meter su pie ahí. Ese territorio pertenece a Cristo. Y muchos cristianos dicen, no, eso jamás. Está prometido, hermano. Está prometido. Los hombres pueden seguir sus filosofías huecas por un tiempo, pero siempre van a descubrir que sus planes no van a funcionar sin Dios. Como es muy evidente ahora en Europa. Como David sabía que iba a avanzar a la victoria y la conquista, Cristo es aún más seguro y va a usar a nosotros para cumplirlo. Otra vez, versículos 12 y 13 en nuestro Salmo. ¡Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre! En Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Con estos últimos versos en mente, puedes ir a tu Padre Celestial con tus peticiones, dándole su honor y confiando en sus promesas. Y recordando siempre que no somos batallando en nuestra propia fortaleza, sino en la fortaleza infinita de Cristo Jesús. Voy a terminar con un último versículo, Filipenses 4:13, si alguien quiere leerlo. Amén. Con los niños y con los jóvenes tenemos una costumbre, una tradición. A los niños a veces tienen el hábito de decir, no puedo. Y todos los demás que saben dice, ¿saliste con una palabrota? ¿Estás maldiciendo? ¿Tú no puedes decir no puedo? todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dicen, no puedo, porque están confiando en su propia fuerza, su propia capacidad, y así no se va a ningún lado. Bueno, vamos a terminar un poco temprano hoy. Ojalá habrá algunos testimonios de lo que está pasando en su vida. Y si tú quieres vivir en esta confianza, con la esperanza que viene de la piedad de los santos, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, te rogamos, con esperanza, con el optimismo, Señor, no, viendo cosas feas en todos lados, pero sabiendo que contigo no hay fuerzas que pueden venir en nuestra contra. Ayúdanos, Señor, a orar por lo que está pasando con nuestros hermanos en otras partes. Ayúdanos a estar fuertes, Señor, y constantes en toda forma de piedad, de oración, de alabanza, de avanzar en conocimiento de tu palabra en una época de grandes engaños, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que es la fe cristiana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.